Voy a empezar con un poema de Rabindranath Tagore que se llama Vocación y dice así: todas las mañanas a las 10, cuando suena el gong, por el camino de la escuela encuentro al vendedor que grita: brazaletes de cristal. Nunca tiene prisa, ni está obligado a seguir ningún camino, ni a llegar a ninguna parte, ni volver a una hora fija. Cómo me gustaría ser un vendedor y pasarme el día por las calles gritando: brazaletes, brazaletes de cristal. Cuando a las 4 de la tarde vuelvo de la escuela, contemplo por la verja de aquella casa cómo el jardinero cava el jardín, trabaja como quiere con su azadón, se llena el vestido de polvo, nadie se preocupa de él si se tuesta al sol o si lo cala la lluvia. Cómo me gustaría ser jardinero y cavar, cavar siempre, sin que nadie viniera a interrumpirme. Al anochecer, cuando mi madre me mete a la cama, veo por mi ventana abierta al vigilante que pasea arriba y abajo por la calleja. La calleja es estrecha y está solitaria. La farola se yergue como un gigante con un solo y enorme ojo colorado. El vigilante hace oscilar su linterna al andar. Su sombra anda junto a él y nunca, nunca se va a acostar. Cómo me gustaría ser vigilante y andar por la calle toda la noche y hacer correr las sombras con mi linterna. Fin. Entonces, dice el texto. Casi 10 años después, el ciclo se cerró. Yo nací hace 34 años, cuatro días después de los sismos de 1985, aquí, en Actopan, Hidalgo. A los 17 años, fui diagnosticado como VIH positivo. En aquel entonces, no sabía y tampoco imaginaba que estaría aquí, con ustedes, entre ustedes, para presentar por última vez este libro que yo mismo no creía posible, hasta que al graduarme de la maestría, Juan Guillermo Figueroa me preguntó qué quería hacer con el conocimiento obtenido. A mí se me hizo fácil y práctico responder que convertiría y publicaría mi investigación de maestría, Masculinidad Aprendida, Factores Intrincados para la Transmisión del VIH entre Hombres de la Ciudad de México, como un libro. Aprovechando la provocación, comprometí a Juan Guillermo a que en caso de que el libro se lograra, él escribiría el prólogo. No imaginaba que dicho proceso, el reescribir, que no resumir, sino reformular para un público mucho más amplio y no necesariamente especializado en masculinidades ni perspectiva de género, se llevaría 3 años, 4, contando el año que llevo difundiendo este trabajo. Antes, tuve oportunidad de presentar mis avances en un congreso de la MEG en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2012, en Acapulco, Guerrero, en el 2013, en Ocotlán, Jalisco, en 2014 y en Santiago de Cuba, en 2015. Todas fueron experiencias de intercambio y crecimiento profesional que me permitieron encontrar la salida al callejón en que me encontraba una vez matriculado en la maestría. Como ya dije, fue a partir del examen de grado que consideré la posibilidad real de publicar mi investigación. Después de tocar varias puertas, se abrió finalmente la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en su ser institución permitió la interpelación a través de un trabajo que cuestiona el concepto hombres que tienen sexo con hombres, tan extendido en el campo epidemiológico y trasladado con poco o nulo cuestionamiento a los estudios de género de los hombres en particular y a las ciencias sociales en general. Después de un giro trascendental importante, conseguí dejar en claro a qué me refiero cuando enfatizo el aprendizaje social relacional de lo que implica ser y vivirse como hombres, la masculinidad aprendida. Para abundar al respecto, trabajé en cómo la manera como aprendemos a ser hombres repercute en un determinado ejercicio de nuestra sexualidad, caracterizada por el riesgo, la alta genitalidad, el desfogue sexual y el poco o nulo autocuidado. Para evidenciar dicha relación, exploré la posibilidad o no de la transmisión del VIH independientemente de la orientación sexual que asumen los hombres y de la identidad sexogenérica de sus parejas, dado que una cosa es lo que los hombres dicen y otra cosa es lo que los hombres hacen. A la luz de estos tres ejes, desagregué la lista de factores enlistados en la tesis y todo eso se condensó en este breve ensayo de 11 apartados que al redactarlos pretendían una sola cosa: hacer amena la lectura de un tema mucho más complejo para divulgarlo entre un público mucho más amplio. El objetivo de mantener un título y subtítulo como el conseguido, de machos, mushes y mayates, es porque me pareció que dichas expresiones hacían más sentido que replicar deliberadamente el HSH. Una vez publicado, tuvimos oportunidad de presentar el libro en Oaxaca, en el marco de la exposición Hombres y Flores, con un texto introductorio de mi autoría, en Chihuahua, con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en Ciudad Guzmán, Jalisco, lugar donde ahora soy columnista de Comunicación, Género y Cultura para Radio Universidad de Guadalajara, en el marco del 10º aniversario del colectivo Zapotlán VIH Vivo. En el Gimnasio de Arte y Cultura en la Ciudad de México, lugar donde germinaron mis primeras inquietudes alrededor de este proyecto, gracias al taller de acondicionamiento artístico para personas viviendo con VIH en el 2010. En el CCH Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, hasta donde llegué con mi entonces compañero de vida para hablarles a los estudiantes de bachillerato de perspectiva de género relacional y masculinique. Finalmente, en el 7º Coloquio Internacional de Estudios sobre Hombres y Masculinidades en este 2009 y la Asociación Demográfica Costarricense en San José de Costa Rica, y ante quienes integran el grupo VIH Vive Libre en el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual en la Zona Rosa de mi Ciudad de México. Hoy, en el marco de este 10º Congreso, puedo y debo afirmar, no sin antes agradecer a quienes me acompañaron en el periplo, que el ciclo está cerrado. Más allá de los kilómetros recorridos, los recursos propios dilapidados, las suelas gastadas, las noches de insomnio, las camisas con sudor, los boletos de avión o autobús, el desánimo, la fortaleza de espíritu, el arrojo, la determinación y la férrea convicción de que este trabajo debía ser publicado tarde que temprano, quiero agradecer a mis ancestros, particularmente a mi abuela y abuelo maternos que aún viven en este pueblo, a mis tías, a mis primos, que aunque poco nos vemos, sabemos del cariño que mantenemos, a mi familia urbana, los rockeros gays y las machas, a quienes he podido amar y se han permitido amarme, porque como escribí y leí en Costa Rica hace unas semanas, pienso que más allá de los estímulos económicos, las becas, los programas de posgrado y demás, las investigaciones en ciencias sociales tienen que ver con nuestra vida, son de alguna manera nuestra vida. Y mientras escribo esto, no puedo evitar pensar en los casi 10 años que han transcurrido desde que decidí entrarle al tema. Personalmente, no quería hacer un material que sonara a regaño, del tipo, usted se lo buscó. Y tampoco quería alentar el estigma hacia las personas que vivimos con VIH. Estoy seguro, después de todo lo enunciado, que el objetivo se ha cumplido con creces. Cierro esta etapa, no porque vaya a iniciar al tema, sino porque ahora toca darle salida a la investigación doctoral que estoy realizando. Tenías que ser trans, chico trans, representaciones cinematográficas de lo trans, estereotipos, disidencia y transgresión. Celebro que sea en este espacio, entre colegas que quiero, admiro y reconozco tanto, donde se ponga este aparente punto final. Termino con unos versos de una de mis escritoras vivas predilectas, Artemisa Telles, que dicen así: yo seguiré bailando, aunque se erija un manto de fuego entre el cielo y nosotros. Seguiré haciendo poesía y leyéndola en voz alta para mis amigas. Yo seguiré bebiendo, cantando, riendo, aunque se lleven a cachos lo que queda entre los escombros de nuestra antigua vida. Yo seguiré la fiesta a la que vine, porque nada ni nadie merece que me abandone a la desesperanza. Gracias por su atención y hasta el próximo congreso.